Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este jueves 28 de marzo. Eso quiere decir que dentro de un mes hay elecciones generales, para que ustedes se vayan organizando. Elecciones generales, luego las autonómicas el 26 de mayo. El día nos cuenta los del tiempo, se presenta parecido al de ayer, llegaremos a los 20 grados en muchos puntos de la comunidad. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 6 en Madrid capital, 3 en la zona sur. El anticiclón nos sigue acompañando, lo que ha disparado también los niveles de polen. Atentos todos aquellos que se ven afectados por el polen. Luego pasa lo que pasa. Hay que estar muy atento al polen. Hombre, ayer nos decían los del tiempo que a lo mejor el domingo, a partir del domingo, empieza a llover. Ojo al manojo, pero de momento hoy ni gota. El domingo por la tarde, que a lo mejor llueve. Irán concretando los del tiempo. Pero de momento, anticiclón, polen y ni gota. Ese es el pronóstico del tiempo para hoy. 20 grados. Un mes para las elecciones generales. Ayer el Partido Socialista, el presidente del gobierno, presentaba su programa electoral que recoge 110 medidas, rodeado de multitud de banderas, un fondo de banderas de España y de la Unión Europea, imagen y semejanza de la política norteamericana. Es muy propio de la política norteamericana aparecer con un montón de banderas detrás, un fondo de banderas colocadas detrás de la persona que está interviniendo. El presidente de Estados Unidos siempre aparece así. Pues ayer Sánchez ha aparecido con banderas de España y de la Unión Europea como fondo. 110 medidas en las que no aparece Cataluña. El presidente estuvo arropado por sus ministros y en esa puesta en escena, por supuesto, la palabra España en decenas de ocasiones. Sánchez presentó 110 medidas en las que no hay referencia a Cataluña y todo el programa del presupuesto que no pudo aprobar. Con novedades, pues ir hacia la gratuidad de las matrículas universitarias, la universidad pública, es decir, con cargo al presupuesto. Un ingreso mínimo vital para luchar contra la pobreza infantil, por supuesto con cargo al presupuesto, incrementar el salario y las pensiones mínimas y la incorporación del dentista a la sanidad pública. Y todo esto, pues a ver cómo se paga y quién paga, porque tampoco hubo demasiada concreción a las subidas de impuestos y a nuevos impuestos, sino simplemente vamos a hacer todo esto. Oiga, ¿y quién paga? En cambio, sí habló ayer de Cataluña y de la posición socialista en Cataluña, el líder de los socialistas de Cataluña, Miquel Iceta. Si el 65% de los catalanes piden la independencia, habrá que habilitarla. El plazo es de 10 o 15 años para poder cambiar la Constitución. Y pidió paciencia y zeta a los procesados por rebelión. Ya le recuerdo que la campaña de las autonómicas de diciembre del año 17 y zeta propuso el indulto, y todavía no estábamos ni con la instrucción terminada. Y zeta habla de independencia, y luego matizó diciendo que él no es independentista y Sánchez de España, pero no habla de Cataluña en ningún momento. De hecho, el gobierno prefiere no hacer ningún tipo de mención ni va a explicar si pactará o no con los independentistas. Eso ya lo veremos. Sánchez, por cierto, aprovechó para criticar, por supuesto, al PP de Ciudadanos, a los que acusó de repartir cargos sin haberse ganado las elecciones. Todo ello después de que el líder del PP, Casado, le ofreciera ayer al de Ciudadanos, Rivera, ser ministro de Exteriores, en un hipotético gobierno del PP Ciudadanos, después de que Rivera le propusiera un gobierno de coalición ante la extrema urgencia, situación de extrema urgencia, de emergencia nacional, dijo Rivera, para evitar que Sánchez sea presidente del gobierno. Por cierto, que Rivera anoche en el hormiguero respondió a Casado de que le va a ofrecer el Ministerio de Universidades. Entre Casado y Rivera, mientras se ofrecen ministerios, y llega todo esto tarde porque están cerradas las ventanillas de las listas electorales, y en todo caso algún efecto tendrían en el voto si fueran en coalición, aparece José María Aznar en la campaña del PP de Valencia, porque saben que en la Comunidad Autónoma de Valencia hay elecciones autonómicas a la vez que las generales el próximo 28 de abril, dentro de un mes. Pidió directamente el voto para Pablo Casado sin ningún tipo de matices, algo que es noticia porque después de dejar la presidencia del PP durante el mandato de Rajoy, muy pocas veces Aznar pidió con esa claridad el voto al presidente Rajoy. Y es noticia que Aznar vaya a un mitin del PP después de tantos años, ha ido a unos cuantos, pero con tanta claridad diga que hay que votar a Pablo Casado para evitar el gobierno de Sánchez y hay que concentrar el voto en Pablo Casado. Y ahí entró Aznar en el choque frontal con Vox. y con su líder, Abascal, que va de mitin en mitin calificando al Partido Popular de la derechita cobarde. Y Aznar dijo aquello tan socorrido de: eso no me lo dice usted mirándome a los ojos. Tal cual. Eso no me lo dice usted mirándome a mí a la cara, porque usted no me sostiene la mirada. Desafío en el OK Corral. Aznar en estado puro ayer en Valencia, diciendo además que se trata de juntar votos, no de repartir armas, en relación, por supuesto, a esa propuesta de Vox de armarnos a todos para defendernos y ampliar el derecho de legítima defensa, en vez de confiar en la policía y la Guardia Civil para protegernos. En la Crónica de Madrid destaca la decisión adoptada ayer por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que aprobaba de forma definitiva la nueva regulación de los pisos turísticos. Lo hacía con los votos de Ahora Madrid, Podemos y el PSOE, y el rechazo del PP y Ciudadanos. El plan elimina las viviendas de uso turístico, exigiendo una licencia de actividad y un acceso independiente. Es decir, hay que hacer otro portal aparte del portal. Es imposible mantener nada si hay que hacer otro portal. Es imposible. Se calcula que a día de hoy, de los 10.000 pisos turísticos que existen en la capital, solo el 5% cumple con la nueva normativa. Es decir, que el 95% restante o hace otro portal o desaparecen. Por supuesto que el Ayuntamiento cuentan que esto va a ser recurrido en los tribunales, y ya veremos si, como algunos dicen, esto baja el precio del alquiler. Si todos esos pisos van a salir al alquiler normal y, por lo tanto, al haber más pisos, baja el precio. Habrá que verlo. Y eso no es matemático de hoy para mañana, sino habrá que ver el efecto que tiene todo esto y qué se hace con todos esos pisos que van a dejar de ser turísticos, si es que realmente van a salir al mercado del alquiler convencional. El asunto acabará en los tribunales, porque este cambio de la normativa deja en el aire, pues ya les digo, 10.000 pisos turísticos en la ciudad de Madrid. Así estamos comenzando a contar que, para ser jueves 28 de marzo, no está nada mal. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, más noticias ahora mismo con David Ferráez y Ángela Beato. Protesta del Poder Judicial ante el Senado de Francia.
Carlos Lesmes ha enviado una carta para protestar por el manifiesto de 41 senadores en apoyo del independentismo catalán. Considera inadmisibles algunas de sus afirmaciones, como que en España se reprime a políticos por sus opiniones.
El Servicio Exterior de la Generalitat, el Diplocat, pagó viajes, sueldos y estancias a las delegaciones internacionales que asistieron al referéndum ilegal.
Dos de sus miembros han negado ser observadores internacionales, aunque han admitido que este órgano financiado por la Generalitat corrió con sus gastos. Han declarado también dos Mossos que sufrieron episodios de violencia en un registro.
Cruce de querellas.
La Fiscalía Superior de Cataluña se ha querellado por desobediencia contra Quim Torra por no retirar los símbolos partidistas de los edificios públicos como ordenó la Junta Electoral. El presidente catalán, a su vez, ha denunciado a la Junta por prevaricación.
El líder de Podemos, Iglesias, comparece como perjudicado en el caso Villarejo.
Por la sustracción en 2016 del móvil de una persona de su confianza con información del líder de Podemos. El juez investiga si Villarejo fabricó pruebas contra Iglesias, quien ha destacado el compromiso de su formación para limpiar la democracia de basura.
El gobierno plantea convocar cerca de 8.500 plazas libres en la administración central.
El Consejo de Ministros aprobará el viernes la oferta pública de empleo de este año, que incluye también 6.613 plazas de promoción interna. Los sindicatos consideran insuficiente la cifra porque dicen que apenas sirve para cubrir las jubilaciones previstas.
Vuelve el furor por las hipotecas sobre viviendas.
Han aumentado en enero en Madrid casi un 105% con respecto al mismo mes de 2018. La región fue la que registró el mayor número de estas hipotecas y la que más capital prestó. A nivel nacional, el incremento anual fue de un 22,5%.
Sancionadas 15 empresas por repartirse adjudicaciones de Adif.
Competencia ha multado a sus directivos con 666.000 euros y a las compañías con 118 millones por formar tres cárteles para el reparto de concursos públicos. El organismo ha activado el procedimiento para prohibirles contratar con la administración.
El Parlamento Regional de Castilla y León, las Cortes, reconducen la crisis de la caza.
Han aprobado la modificación de la ley autonómica para evitar la suspensión de esta actividad dictada por el Tribunal Superior de Justicia por las demandas de Pazma. Todos los partidos presentes han votado a favor, salvo Podemos, que se ha abstenido.
Los Reyes inaugura en Argentina el Congreso de la Lengua Española.
Felipe VI ha llamado a la fraternidad hispanoamericana en su discurso de apertura del Congreso. Durante el acto, el escritor Mario Vargas Llosa ha recriminado al presidente mexicano su petición de disculpa por los abusos cometidos en la conquista.
Theresa May ofrece su cabeza a cambio del Brexit.
La primera ministra británica acepta dimitir si consigue sacar adelante su acuerdo de retirada de la Unión. El Parlamento ha aprobado aplazar la fecha del Brexit al 22 de mayo si se prueba el pacto, o el 12 de abril si no logra salir adelante.
Atropello multitudinario en Guatemala.
Al menos 30 personas han muerto después de que un vehículo pesado arrollara a un grupo de personas en la ruta interamericana. Las víctimas, entre las que hay menores, estaban observando otro accidente cuando fueron embestidas.
Deportes, hoy tenemos baloncesto europeo y en el Atlético de Madrid. Hasta luego, Lucas.
El Bayern de Múnich pagará los 80 millones de euros de su cláusula de rescisión de Lucas Hernández para que juegue en Alemania las próximas 5 temporadas. En cuanto al baloncesto, el Real Madrid se enfrenta al Panathinaikos griego en la Euroliga. Podremos seguir el partido en Onda Madrid en el 106.0 de la FM.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, amanece en la capital de momento con tráfico fluido y cómodo, tanto en las principales arterias de entrada y salida como en la red secundaria. No hay dificultades, además en las rondas de circunvalación M40 y M50, eso sí, les seguimos insistiendo desde la Dirección General de Tráfico, sean muy prudentes al volante.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Estamos comenzando el jueves 28 de marzo. Primera crónica de Madrid, Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Pues el presunto autor del crimen del Pozo del Tío Raimundo, ese joven de 20 años conocido como el Chule, que ayer se entregaba a la policía, va a pasar hoy a disposición del juez. De momento se ha negado a declarar en sede policial. El Pozo respira aliviado por su detención, pero la tensión no se ha rebajado, ni mucho menos. Los vecinos siguen concentrándose y esta noche la policía ha tenido que acordonar la vivienda de un familiar del clan de los visitantes. David Moreno.
Se ha entregado, pero se ha negado a declarar. Tiene 20 años, antecedentes policiales, vivía a unos 20 metros de la familia del fallecido y desde el apuñalamiento estaba en busca y captura. Su víctima, Paco, murió por una cuchillada en el cuello cuando bajó de su casa para defender a sus sobrinos en una pelea por un perro. Anoche los vecinos se volvieron a concentrar para pedir que la familia del presunto asesino se vaya del barrio. La policía tuvo que acordonar la casa de uno de los miembros de los visita.
Pues ahora exigimos que estas personas no vivan aquí, que mi prima no baje y se los encuentre. Eso es lo que exigimos.
Son los peores que hay en todo el barrio y tenemos miedo, claro, y yo también, me está grabando y tengo miedo. ¿Cómo van a volver al lado de donde han hecho un crimen? Y está la familia de Alcán asesinado. Esto no puede ser.
Durante la concentración, aplausos por la detención del presunto autor del crimen y gritos de "todos somos Paco" y "asesinos fuera del barrio". Este sábado se celebrará una misa en recuerdo del fallecido en la parroquia de San Raimundo de Peñafort.
Más asuntos de este jueves. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado con el rechazo de Partido Popular y de Ciudadanos el plan especial de hospedaje que restringe las viviendas de uso turístico a las que se exige una licencia de actividad y un acceso independiente al inmueble. Según los propietarios y operadores, esa medida supone el cierre del 95% de este tipo de viviendas. Mar García.
Es definitivo, licencia y acceso independiente al alojamiento turístico y un mayor control, José Manuel Calvo, delegado.
Puede y será recurrido, pero esperamos defenderlo en los tribunales y esperamos que los tribunales ratifiquen la aprobación y el mantenimiento de este plan.
En contra, afectados como Manuel, de Aloja Madrid.
Y que estamos dispuestos a mantener cualquier legalidad nueva que se nos exija. Pero legalidad y regularización, insisto, no prohibición.
A favor, vecinos de las letras como Lourdes.
Mis amigos se han ido ya del barrio y las personas estamos tan desesperadas que estamos pensando en vender nuestra casa.
Con el apoyo socialista de la concejala Mercedes González.
Madrid está perdiendo su alma y uno de los factores es la vivienda turística, pero no solo es ese.
En contra, Ciudadanos, Begoña Villacís, Partido Popular, José Luis Martínez Almeida.
Este plan, al igual que prácticamente todos los planes que presenta ahora Madrid, va a caer en los tribunales por legal.
No a expulsar a una realidad que tenemos en estos momentos en la ciudad de Madrid en un 95%.
Madrid ya tiene regulación del alojamiento turístico.
Mientras tanto, el presidente regional, Ángel Garrido, dice que su gobierno apruebe el nuevo decreto para regular, por su parte, los pisos turísticos antes de que acabe esta legislatura. Ha criticado al ayuntamiento por su tendencia, dice, a prohibir en asuntos como este.
hay que regular pero no prohibir, y la tendencia de los ayuntamientos de Podemos, se lo estamos viendo en Madrid, pero también se ha visto en Barcelona, es una especie de turismofobia y de prohibir las cosas. Yo creo que ese no es el camino, sí que creo que el camino es de regular.
Eso en Madrid, en Alcobendas, se ha aprobado regular el alquiler de habitaciones en pisos compartidos, una práctica que ha aumentado en la localidad debido al alto precio de los pisos y de los arrendamientos. Patricia Cristóbal.
La iniciativa salió adelante con los votos de Ciudadanos, PP y UPyD y determina que Alcobendas se establezca un protocolo para ordenar el alquiler de las habitaciones después de que todos los grupos coincidieran en que esa práctica cada vez es más frecuente ante unos precios que son inasumibles para muchos. Además, Alcobendas instará al gobierno regional a modificar el reglamento de las viviendas de protección oficial para que a partir de ahora también puedan alquilarse las habitaciones de esos domicilios. Por su parte, la oposición criticó que con esta iniciativa se rebajan las expectativas habitacionales de los vecinos y remarcaron que existe un derecho a la vivienda digna. Así defendían la propuesta los portavoces de Ciudadanos y Partido Popular, Horacio Rico y Ramón Cubián.
Nos gustaría que todo el mundo tuviera piso, pero hay gente que no puede pagarlo. Esto no sustituye la necesidad de vivienda. Ahora, ¿esto es un elemento positivo? Pues de entrada vamos a decir que sí, permite y liberaliza.
Desde Sí se puede remarcaban que normalizar esta situación perjudicará especialmente a las familias, mientras que el PSOE reprobaba que los propietarios están optando por alquilar habitaciones y no pisos completos para obtener mayores beneficios.
Bueno, eso en Alcobendas. Aquí en Madrid, los pisos turísticos, como han escuchado, dividen a los grupos políticos del ayuntamiento, pero el urbanismo sigue fragmentando ahora Madrid. Los tres ediles de Izquierda Unida, los dos de Ganemos y la edil de Anticapitalistas, Romy Arce, han votado en contra del convenio de gestión en Berrocales y también de una parcela enajenada en Carabanchel.
Adelante con los Berrocales. Con una clara fractura dentro del equipo de Carmen al rechazo de los socialistas, se suman tres votos de concejales de Izquierda Unida, tres de Ganemos y dos ausencias de dos concejales de Ahora Madrid. Lo justifica en su rechazo la voz del concejal Carlos Sánchez Mato, Pablo Carmona y Romy Arce.
Lo que defendemos cuando estamos reunidos con los movimientos vecinales, con las asociaciones ecologistas, con las que habíamos acordado en las mesas vecinales otro tipo de cosas, luego no podemos traicionarlo cuando estamos en disposición de llevarlo a cabo en el gobierno.
Consideramos a dos meses de la finalización de la legislatura absolutamente innecesario seguir dando luz verde a este tipo de pelotazos.
Estamos aprobando el convenio de los Berrocales con la derecha, con el Partido Popular y con Ciudadanos. Es una auténtica vergüenza.
Fractura y rechazo en Ahora Madrid por el urbanismo de Manuela Carmena.
Coincidiendo con la celebración ayer de ese pleno municipal, hasta el Palacio de Cibeles se acercaban los sindicatos de policía municipal para exigir la aplicación de las 35 horas laborales. Marino Perales, del colectivo profesional de policía municipal.
Las 35 horas están en que todos los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid realizan una jornada de 35 horas semanales, excepto los policías, que estamos realizando una jornada superior de 37 horas y media, y la Administración ni quiere negociar ni compensárnoslas hasta el día de hoy.
La oposición denuncia que estas protestas son un termómetro de la mala gestión del gobierno de Manuela Carmena. Para Begoña Villacís, de Ciudadanos, el ejemplo, dice, son los bomberos.
Que se ha purgado a la cúpula de bomberos y que se hicieron preguntas como: díganos quién se ha presentado a esa rueda de prensa, señálenos quiénes son los compañeros que han ido a una rueda de prensa a quejarse.
6 y 18 minutos, identificados los tres menores marroquíes presuntos autores de la agresión a un vigilante de seguridad del centro de acogida de Hortaleza, ocurrido el pasado domingo.
Se trata de tres chavales de 17 años cuyos datos ya están en manos de la Fiscalía de Menores, que será quien abra las diligencias oportunas. Los hechos ocurrieron pasadas las 11 y media de la noche, cuando decidieron salir del centro fuera del horario permitido y varios vigilantes trataron de impedirlo. Dos de ellos precisaron asistencia hospitalaria. Pese a todo, el presidente regional Ángel Garrido dice que la cosa no pasó a mayores.
Pero bueno, no ha pasado a mayores, tampoco se han tomado más medidas, y en cualquier caso lo que hemos hecho durante los últimos meses y casi durante los últimos 4 años es tratar de ubicar a los chicos y a las chicas en espacios con menor número de personas para poder trabajar mejor con ellos. Se está haciendo así, estamos haciendo un trabajo callado y discreto que yo creo que está dando resultados.
No opina lo mismo el candidato de Ciudadanos a la presidencia regional. La estancia indefinida de los menas en instalaciones no adaptadas a tal fin puede originar problemas de convivencia muy graves, según Ignacio Aguado. La solución pasa por devolverlos a sus países de origen.
Nosotros tenemos la obligación desde la Administración de ofrecerles la mejor atención posible mientras vivan aquí, aunque sea en condiciones de irregularidad. Pero en el mismo sentido, y en beneficio del menor, hay que agilizar de manera urgente la reagrupación familiar de estos menores en sus países de origen. No se puede seguir mirando para otro lado porque está provocando, como segunda derivada, consecuencias y problemas de convivencia.
Aguado considera que hace falta lealtad entre instituciones para dar una respuesta adecuada al aumento de los MENAs y ha reprochado la deslealtad por parte del gobierno de Pedro Sánchez, que a su juicio emplea políticas de gestos para después desentenderse del problema.
Ignacio Aguado anunciaba también que va a trabajar en la Comunidad de Madrid por un pacto de gobierno con el Partido Popular tras las elecciones. Además, daba a conocer el fichaje de la experta en educación Eva Bailén, irá en el puesto número 5 de su candidatura. Todo esto nos lo cuenta ya José Frutos.
Si había alguna duda, queda disipada. Ignacio Aguado cree que lo natural es buscar una coalición con el Partido Popular tras las elecciones para gobernar la Comunidad de Madrid.
La coalición más lógica a partir del 26 de mayo sería una coalición con el Partido Popular, precisamente con ese objetivo, con el que el sanchismo no entre en la Puerta del Sol, precisamente para evitar que desde la Comunidad de Madrid y desde el Gobierno de la Puerta del Sol se pueda seguir haciendo guiños al separatismo.
En cuanto al programa, Aguado apuesta por un plan decenal de infraestructuras, mejorar y desideologizar la sanidad y acabar con la alta tasa de abandono escolar. Para esta última labor ha fichado en el número 5 de su candidatura a Eva Bailén, ingeniera y experta en educación.
Algunos de vosotros la conoceréis porque fue la mujer que encabezó una recogida de firmas en Change.org por la racionalización de los deberes escolares. Consiguió 230.000 firmas para poner algo de sentido común en esas tareas que se llevan los niños a casa y que los padres de rebote también.
El número 2 de la lista lo mantiene César Zafra.
Hay otra propuesta de Aguado que ha llamado la atención, la de reducir el sueldo de los diputados cuando la Asamblea de Madrid se encuentre fuera del periodo de sesiones.
Si queremos recuperar la confianza en las instituciones y poco a poco ir ganándonos ese prestigio que se ha perdido en los últimos años, pues hay que demostrarlo con hechos, y creo que esto es una demostración de que también los diputados tenemos que ser responsables y no tener más sueldos, más complementos de los estrictamente necesarios.
Una iniciativa que el presidente regional, Ángel Garrido, ha calificado de populista.
Bueno, yo creo que es de este tipo de medidas efectistas, populistas, y porque llega a las elecciones, pero honestamente me parece que no tiene más recorrido. Insisto, un diputado tiene que trabajar todos los días, haya pleno o no haya pleno.
Y nos vamos a los tribunales, porque el ex vicepresidente segundo y ex consejero de justicia en el gobierno de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, ha declarado en la Audiencia Nacional que todos los gastos supuestamente irregulares en el proyecto del Campus de la Justicia están justificados. Eva Prat.
Alfredo Prada acudía a la Audiencia Nacional como el máximo responsable del desarrollo económico del Campus de la Justicia, un proyecto en el que se hicieron contratos por 355 millones de euros, de los que más de 100 millones estarían sin justificar. Un hecho que aprecia el juez José de la Mata en su auto, donde además alude al desorden en materia de facturación y a otras irregularidades como el uso de una tarjeta de crédito Visa Platinum, con la que se hicieron desembolsos de más de 15 millones sin que haya información sobre esos documentos. Sin embargo, al término de su declaración, Prada respondía esto a la prensa.
Está todo justificado.
Junto a Prada declaraban tres técnicos responsables del entramado económico del Campus de la Justicia. Los delitos que investiga el juez son, entre otros, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y delito societario.
Y Madrid, nuestra región, sigue a la cabeza de la solidaridad. Madrid fue el año pasado en la comunidad en la que se realizaron un mayor número de trasplantes. Celia Fernández.
Madrid a la cabeza de los trasplantes en España, más de 800 en 2018. Nuestra región lidera los cardíacos y tiene una de las tasas más altas de donaciones, 35 donantes por millón de personas. Generosidad que salva vidas.
Dentro de unos días hago 9 años trasplantada de los pulmones.
Estaba mal del corazón y me han puesto uno nuevo.
El hígado de un chico más joven que yo, y gracias a él, a su familia, pues aquí estoy yo.
Vinieron los Reyes al hospital a ver a los niños y hablé con Baltasar y le pedí un corazón y esa misma noche me lo trajo.
2019 ha empezado bien, pese a que todavía se notan los efectos de la crisis económica, según Beatriz Domínguez Gil, directora general de la Organización Nacional de Trasplantes.
A fecha de 15 de marzo de 2019 y comparándonos con el mismo periodo del año anterior, se ha producido un incremento en donación del 11% y un incremento en la actividad trasplantadora del 10%.
La organización va a estudiar este año la primera petición de trasplante de útero.
Y de la solidaridad a la educación, porque Aula, la mayor feria educativa dirigida a estudiantes, familias y profesionales, ha abierto sus puertas en IFEMA con la participación de más de 400 entidades de 12 países. Paloma Nolasco.
150.000 visitantes esperan, sobre todo estudiantes como Noelia. Busca formación que conecte con su futura profesión.
Me gustaría estudiar bachiller y terminar la ESO y poder hacer e irme a la Academia de Policía Nacional o la de Guardia Civil.
La feria no olvida el momento histórico que vivimos, por eso las novedades de este año, Aula de Igualdad y Ámbito Científico y Tecnológico. Lola González, directora de la Semana de la Educación.
Hay muchas posibilidades de trabajo, sobre todo en el ámbito tecnológico, demanda de personas formadas en esas carreras o formación profesional y no hay suficiente interés por parte del alumnado.
Oferta educativa desbordante, por ello Sergio Álvarez, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, ofrece tres claves para elegir: reconocimiento, prestigio y empleabilidad.
Todas las titulaciones tienen obligación de generar una encuesta de inserción laboral de sus egresados. Hay universidades que las publican y otras que no.
Hasta el 31 de marzo en IFEMA, de 10 a 8.
Vamos con los periódicos. Vamos a saber ya, Loli, qué cuentan esta mañana en sus primeras páginas.
Pues, por ejemplo, la de ABC, el PSC pone fecha a la independencia de Cataluña, 10 años. El líder de los socialistas catalanes plantea que si el 65% quiere la secesión, habrá que habilitarla y pide al golpismo paciencia para lograr el indulto. Diario La Razón, Sánchez olvida a Cataluña para el 28A. Aparca la idea del carácter plurinacional del Estado y apuesta por fortalecer las autonomías. También encontramos en La Razón, May ofrece su cabeza a los Tories para salvar su Brexit. Portada del País, May ofrece su dimisión para salvar el plan del Brexit. El Parlamento rechaza las opciones alternativas al acuerdo de salida. En clave nacional, el Partido Socialista promete una renta mínima y más impuestos a los ricos. Y terminamos con la portada del Mundo. Un cártel multinacional infló un 20% obras de Adif durante 14 años. Alstom, Siemens, Indra y otras 12 empresas manipularon 275 contratos. Competencia las multa con 118 millones y pide que no vuelvan a trabajar con la administración. Y también encontramos, Sánchez oculta su plan para Cataluña en su programa. No cita ni una vez el nombre de la autonomía entre sus 110 medidas ni si mantendrá el diálogo.
Y nuestro minuto musical del día hoy es un deseo de pronto restablecimiento para un más que conocido cantante que se encuentra hospitalizado, ha sido hospitalizado de urgencia aquí en Madrid.
Hablamos de Alberto Cortés, el cantautor argentino de 79 años. Ingresó ayer en el Hospital Universitario Puerta del Sur en Móstoles. Permanece en la unidad de cuidados intensivos sin que haya trascendido el motivo de ese ingreso. Su representante ha cancelado varios conciertos programados en Latinoamérica y desde aquí, como tú bien decías, Carlos, le deseamos una pronta recuperación.
Mi mano acarició en un rincón del alma, me duelen dos, te quiero. Pasión me dio, seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó, lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Que llegue el fin de semana para que te pueda ver.
Buenos Días Madrid fin de semana con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde.
música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid fin de semana, con Curro Castillo en Onda Madrid. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 7:30, jornada 29 de la competición europea. Panathinaikos, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora ya tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 a la altura de Parla y la 5 en Alcorcón y Campamento. En la ronda de circunvalación M40, densidad circulatoria en Vallecas y Vicálvaro, dirección A2. En el resto de la red vial madrileña, de momento se circula sin problemas.
Sin problemas también, no hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe al comienzo de este jueves 28 de marzo, un día que se nos presenta soleado con temperaturas que llegarán de nuevo a los 20 grados, aunque tenemos en estos momentos 3 grados en la sierra, 6 en Madrid capital y 3 en la zona sur. De momento, a día de hoy, lo que tenemos es más polen y ni gota de lluvia. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid contamos la actualidad al comienzo de este día. Dentro justo de un mes será 28 de abril, por lo tanto hay que deducir con bastante lógica que hoy es 28 de marzo. Los españoles tendremos cita con las urnas. Ayer el PSOE presentaba su programa electoral arropado por sus ministros y por banderas de España y de la Unión Europea al más puro estilo norteamericano. Parecía el presidente de los Estados Unidos cuando aparece Donald Trump y un fondo de banderas de Estados Unidos. Pues ayer en una escena muy parecida, es una copia directa de la imagen y semejanza presidencial de los Estados Unidos. Un programa electoral en el que no hay referencia expresa a Cataluña, que eso lo lleva IZ en Cataluña, es el que habla de lo que va a pasar allí. Propuestas de más gasto que recuerdan sin duda a la época de Rodríguez Zapatero, a las promesas electorales, gratis las matrículas universitarias, ingreso mínimo vital para luchar contra la pobreza infantil, incremento del salario y las pensiones mínimas, incorporación del dentista a la sanidad pública, más gasto, no se dice cómo se va a pagar, aunque sin duda algo tendremos en los datos del déficit público de este año y del que viene. Se pedirá a crédito y a seguir hacia adelante. En un acto lleno de banderas españolas no hubo mención a Cataluña. En cambio, sí habló ayer de la posición socialista en Cataluña, el líder del PSC y Z. Si el 65% de los catalanes pide la independencia, habría que dar una solución, habría que habilitarla. El plazo es de 10 o 15 años y pide paciencia a los procesados por rebelión. Ya en la campaña de las últimas autonómicas, diciembre del 17, IZ propuso el indulto, así, de repente, y ni siquiera había acabado la fase de instrucción. Ha matizado Iceta que él no es independentista y que él cree la España de todos, pero Iceta habla de Cataluña y Sánchez de España. Sánchez, por cierto, aprovechó para criticar al PP y a Ciudadanos, a los que acusó de repartirse los cargos sin haber ganado las elecciones. Todo ello después de que el líder del PP, Casado, ofreciera ayer a Ciudadanos a Rivera ser ministro de Exteriores en un gobierno PP-Ciudadanos, después de que Rivera le propusiera un gobierno de coalición. Ya tarde, ya según Casado tarde porque se han cerrado las listas, aunque Rivera se lo ofrece por la situación de emergencia nacional, para evitar que Sánchez gobierne con los independentistas. El PP no se fía de que Ciudadanos no vuelva a pactar con Sánchez el día después de las elecciones. Y así estamos, paso a paso en esta campaña, en la que los de Rivera dicen que Casado va sobrado, es un acto de chulería, esto de vas a ser ministro de Exteriores. De hecho, anoche en El Hormiguero, Rivera le ofreció el Ministerio de Universidades a Casado. ¿Por qué será lo del Ministerio de Universidades? ¿Y por qué le ofrece Casado a Rivera el de Exteriores? ¿Será porque le quiere tener lejos? ¿O el de Universidades porque sabe Casado algo de Universidades? En eso están, en ese entretenimiento, unos y otros, camino de las elecciones, y aparece Aznar. El expresidente del gobierno dice que hay que juntar votos, no repartir armas, confrontó directamente con Vox y esa propuesta de ampliar la legítima defensa a todos los domicilios con las armas y dar medallas al mérito a quien repela una agresión a tiros. El presidente del gobierno Aznar participó en la campaña del PP en Valencia, donde hay elecciones autonómicas, y además de esa frase para el mármol diciendo que hay que juntar votos y no repartir armas, le dijo a Abascal que míreme usted a la cara y dígame que soy la derecha cobarde. Porque Abascal, de mitin en mitin, va diciendo que el PP es la derechita cobarde. El de Ciudadanos, que es la derechita veleta. Pero del PP, la derecha cobarde. Porque aquí el único valiente es Abascal, al parecer. Y Aznar, mírame a los ojos, eso a la cara no me lo dices. A mí nadie me dice a la cara que yo soy la derecha cobarde. Y ha empezado fuerte Aznar, así, sin matices. Directamente ha entrado en la campaña, sin matizar, y a pedir directamente el voto para Pablo Casado. Algo que es noticia porque el expresidente Aznar, de que dejó la presidencia del PP, no fue tan claro y tan... Al principio sí, la primera etapa sí, pero luego ya después se fue distanciando de Rajoy para volver ahora a un acto del PP a pedir el voto con claridad para el presidente del PP, Casado, como única alternativa ante las elecciones generales de abril, que considera Aznar excepcionales porque pueden suponer a su juicio un cambio en el modelo constitucional. De hecho, escuchando a Iceta ayer, pues algún apunte de eso tiene que ver con lo que dice Aznar. Por lo demás, en la Crónica de Madrid destaca el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que aprobó ayer con los votos de Ahora Madrid, Podemos y el PSOE, la supresión de los pisos turísticos con el nuevo plan de regulación que restringe su existencia. De los 10.000 pisos turísticos legales, pues solo un 5% cumple con la nueva normativa, que incluye, por ejemplo, hacer un portal diferente. Tiene que tener el edificio dos portales, uno para los vecinos y otro para los usuarios de los pisos turísticos, con lo cual ustedes comprenderán, ni siquiera hay espacio físico a veces ni para hacer un portal, pues para poner dos, complicado. Es decir, el ayuntamiento le ha puesto muchas dificultades a este nuevo negocio de los pisos turísticos, de la misma forma que se ha puesto muchas dificultades o se va a poner muchas dificultades al negocio de las VTC, es decir, a todos los negocios que surgen a través de internet, la nueva economía, la economía colaborativa. Bueno, pues se le pone esta puerta. Veremos qué dicen los tribunales, porque los propietarios de estas viviendas que dedican al alquiler turístico van a recurrir a esta normativa que les suprime del mercado directamente. Piensan en el ayuntamiento y en determinados partidos políticos de la izquierda que con esta medida van a volver al mercado convencional los pisos de alquiler y van a bajar los precios del alquiler. Habrá que verlo, porque en ningún sitio pone que eso es así, que el propietario del piso lo va a sacar al alquiler convencional y que eso va a provocar la bajada de los precios. Lo veremos. Es lo que algunos creen. El tiempo, como dijo aquel, el tiempo es ese juez insobornable que quita y da razones. Aquí en Onda Madrid, ahora lo que contamos son noticias. Con David Herráez y Ángela Beato. Protesta del Poder Judicial ante el Senado de Francia.
Carlos Lesmes ha enviado una carta para protestar por el manifiesto de 41 senadores en apoyo del independentismo catalán. Considera inadmisibles algunas de sus afirmaciones, como que en España se reprime a políticos por sus opiniones.
El servicio exterior de la Generalitat, el Diplocat, pagó viajes, sueldos, estancias a las delegaciones internacionales que asistieron al referendo ilegal.
Dos de sus miembros han negado ser observadores internacionales, aunque han admitido que este órgano financiado por la Generalitat corrió con sus gastos. Han declarado también dos Mossos que sufrieron episodios de violencia en un registro.
Cruce de querellas.
La Fiscalía Superior de Cataluña se ha querellado por desobediencia contra Quim Torra por no retirar los símbolos partidistas de los edificios públicos como le ordenó la Junta Electoral. El presidente catalán a su vez ha denunciado a la Junta por prevaricación.
Iglesias comparece como perjudicado en el caso Villarejo.
Por la sustracción en 2016 del móvil de una persona de su confianza con información del líder de Podemos. El juez investiga si Villarejo fabricó pruebas contra Iglesias, quien ha destacado el compromiso de su formación para limpiar la democracia de basura.
El gobierno plantea convocar cerca de 8.500 plazas libres en la Administración Central.
El Consejo de Ministros aprobará el viernes la oferta pública de empleo de este año, que incluye también 6.613 plazas de promoción interna. Los sindicatos consideran insuficiente la cifra porque dicen que apenas sirve para cubrir las jubilaciones previstas.
Vuelve el furor por las hipotecas sobre viviendas.
Han aumentado en enero en Madrid casi un 105% con respecto al mismo mes de 2018. 2008. La región fue la que registró el mayor número de estas hipotecas y la que más capital prestó. A nivel nacional, el incremento anual fue de un 22,5%.
Sancionadas 15 empresas por repartirse adjudicaciones de Adif.
Competencia ha multado a sus directivos con 666.000 euros y a las compañías con 118 millones por formar tres cárteles para el reparto de concursos públicos. El organismo ha activado el procedimiento para prohibirles contratar con la Administración.
Las Cortes de Castilla y León reconducen la crisis de la caza.
Han aprobado la modificación de la ley autonómica para evitar la suspensión de esta actividad dictada por el Tribunal Superior de Justicia por las demandas de Padma. Todos los partidos presentes han votado a favor, salvo Podemos, que se ha abstenido.
Los Reyes inauguran en Argentina el Congreso de la Lengua Española.
Felipe VI ha llamado a la fraternidad hispanoamericana en su discurso de apertura del Congreso. Durante el acto, el escritor Mario Vargas Llosa ha recriminado al presidente mexicano su petición de disculpa por los abusos cometidos en la conquista.
Theresa May ofrece su cabeza a cambio del Brexit.
La primera ministra británica acepta dimitir si consigue sacar adelante su acuerdo de retirada de la Unión. El Parlamento británico ha aprobado aplazar la fecha del Brexit al 22 de mayo si se aprueba el pacto, o el 12 de abril si no logra salir adelante.
Atropello múltiple en Guatemala.
Al menos 30 personas han muerto después de que un vehículo pesado arrollara a un grupo de personas en la ruta interamericana. Las víctimas, entre las que hay menores, estaban observando otro accidente cuando fueron embestidas.
Deportes, hoy baloncesto europeo y despedida hasta luego, Lucas, en el Atlético de Madrid.
El Bayern de Múnich pagará los 80 millones de euros de su cláusula de rescisión de Lucas Hernández para que juegue en Alemania las próximas 5 temporadas. En cuanto al baloncesto, el Real Madrid se enfrenta al Panathinaikos griego en la Euroliga. Podremos seguir el partido en Onda Madrid a través del 106.0 de la FM.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues comienzan los juzgados porque esta mañana está previsto que pase a disposición del juez el presunto asesino de Paco. El Chule se entregó ayer en la comisaría de Hortaleza, Loli Jurado.
Deberá declarar hoy ante el juez después de que ayer se negara a hacerlo ante los agentes de policía, acompañado por su abogado. El presunto asesino de Paco, un hombre de 64 años muy querido en El Pozo, se encontraba en busca y captura desde que fue identificado por los familiares que acompañaban a la víctima en el momento de la agresión.
Y el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado este jueves como testigo al excomisario José Manuel Villarejo para tomarle declaración a petición propia sobre su versión acerca de la autoría de los atentados del 11M.
El excomisario apunta a los servicios secretos marroquíes y franceses como responsables de los ataques. Villarejo declarará en el marco de las diligencias previas sobre los atentados de Madrid, que permanecen abiertas, las conocidas como las de los flecos del 11M, en las que constan perfiles genéticos sin identificar y otros aspectos residuales de la investigación.
Y hoy vamos a saber cómo afecta la contaminación a los corredores madrileños.
Ayudará a planificar los entrenamientos de los deportistas con información sobre dónde y cuándo pueden hacer ejercicio con una mejor calidad del aire en la ciudad de Madrid. Es el objetivo de un estudio elaborado por el RAC y Zurich Seguros sobre práctica deportiva y contaminación. El estudio ha medido la contaminación por dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión en diferentes días de la semana y franjas horarias en las zonas más utilizadas por los ciudadanos de Madrid para practicar running al aire libre: el Paseo de la Castellana, el Parque del Retiro, la Avenida de Pablo Iglesias y la Casa de Campo.
Y más sobre contaminación. Una decena de expertos van a analizar la contribución del etiquetado ambiental de los automóviles en la reducción de emisiones y cómo la administración se organiza para hacer frente a la contaminación urbana.
Las acciones que están desarrollando la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital en la gestión de la contaminación urbana, los efectos en la salud que ocasiona el transporte o la experiencia internacional en el ecoetiquetaje de vehículos serán algunos de los asuntos que se van a tratar en las ponencias de la jornada. El acto también cuenta con la presentación de la exposición temporal La calidad del aire, un reto actual, organizada por la Fundación Naturgy, que se podrá visitar de forma gratuita desde hoy y hasta el 7 de abril en la Avenida de San Luis número 77.
Este jueves aquí en Madrid se hablará también de mujeres.
Comienza el Women Now Summit, un congreso que reunirá durante 3 días a expertos nacionales e internacionales para debatir sobre la situación de las mujeres en el mundo. Este foro internacional pretende dar voz a mujeres de diferentes ámbitos y perfiles, al tiempo que aprender y avanzar en la consecución de una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
Buscamos ahora previsiones del día en el resto de la región.
Previsiones que buscamos en primer lugar en la zona sur. Cristina Espina.
Parlando sobre Salud continúa con sus ciclos informativos en los que 15 asociaciones van a ofrecer ayuda a los ciudadanos para afrontar un diagnóstico de Alzheimer, convivir con la fibromialgia, superar adicciones como el alcohol o las nuevas tecnologías o aprender a cuidar las emociones. Esto será en el Centro de Salud de San Blas este mismo jueves 28 de marzo a partir de las 11 horas, en el que se celebrará el taller Ponte en la piel de la persona con Alzheimer y además la mesa también tratará sobre la hipertensión pulmonar. Ya por la tarde, a partir de las 5, tratarán las disfunciones del suelo pélvico y pondrán en marcha un programa de autoayuda. Y en Fuenlabrada hoy hay cita familiar con Cuánto Cuento. La biblioteca José Manuel Caballero Bonald acogerá a partir de las 6 de la tarde Astrolabios y Grumetes de Cristina Temprano, una obra para niños a partir de 5 años. La entrada es gratuita para usuarios con carnet en vigor de la red de bibliotecas municipales.
Nos vamos ahora buscando previsiones hasta el suroeste. Allí está María Martínez de Mora.
Jornada de plenos en la zona suroeste. A las 5 arrancará la sesión en Móstoles, municipio que firmará una declaración institucional con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Y a las 7 comenzará la sesión en Arroyomolinos. El tema protagonista, los vertidos químicos y de aguas fecales.
¿Cómo arranca la jornada del jueves en el norte, Patricia Cristóbal?
La Universidad Autónoma de Madrid inaugura hoy su 5º Congreso Nacional de Comedia, que se celebrará también la jornada de mañana y que reunirá escritores, teóricos y cómicos de renombre como Ángel Martín, Susi Caramelo, Dani Mateo o Robert Bodegas. Todos ellos reflexionarán sobre el humor en la actualidad. Por otro lado, esta tarde, la plataforma del Hospital Infanta Sofía va a concentrarse en el Centro de Salud de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, donde denunciarán que ese espacio sanitario vive una situación, a su juicio, lamentable por la cantidad de sanitarios y por el estado de los medios disponibles. Y por último, en Alcobendas se van a entregar los premios del Festival de Arte Urbano Alcobendas Crea, en el que han participado 15 artistas llegados de todo el país para realizar diversas actuaciones por toda la ciudad.
Completamos más datos en la Sierra, Pilar Rivera.
El número 3 de la candidatura del PSOE en San Lorenzo del Escorial ha renunciado a formar parte de la lista, según ha comunicado él mismo a través de Facebook, ante las informaciones que apuntaban a que había cuestionado determinados aspectos de la Ley de Memoria Histórica. Por otro lado, el Ayuntamiento de Los Molinos acaba de hacer pública la resolución por la que se aprueba el alta en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid de la actuación encaminada a la remodelación del antiguo Colegio Divino Maestro y convertirlo así en el nuevo centro cultural de la localidad. Y hoy es el último día de jornada de puertas abiertas en la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Plásticas de Galapagar.
Y terminamos recogiendo previsiones del día en el corredor de Henares. Esther Bernabé.
En el Pleno de Rivas Vacia Madrid se debate hoy reclamar al Gobierno regional la cuarta parada de metro en el municipio. Ya tienen 3 de la línea 9B y esperan conseguir que se habilite otra más para este municipio de 90.000 vecinos. Y en la Universidad de Alcalá de Henares se presenta una nueva edición del Festival de la Palabra, la programación cultural organizada en torno a la entrega del Premio Cervantes de Literatura. Por último, en Campo Real, polémica por los calendarios que ha repartido el Ayuntamiento, en los que aparece una foto de la Iglesia del Pueblo. El equipo de gobierno pagó 7.000 euros por 3.500 calendarios, algo que para la oposición es muy caro, según dicen han comprobado pidiendo otros presupuestos.
¿Y qué cuenta la prensa del día de Madrid, Loli Jurado?
Pues destaca un asunto del que venimos hablando ya varios días. Por ejemplo, en las páginas del Mundo Madrid cae el asesino que incendió Vallecas. Jesús, más conocido como el Chule, se entregó ayer en la comisaría de Hortaleza, agobiado por la presión policial. La familia de la víctima nunca dudó de su autoría, aunque testigos presenciales culpaban a su padre. El detenido se negó a declarar ante los agentes del grupo de homicidios. Vecinos del Pozo creen que la detención calmará la situación en el barrio. Mismo asunto en las páginas de ABC, la familia del asesinado. La detención es un alivio, pero que se vayan de aquí. El Chule, en busca y captura desde hace 10 días, acudió ayer con su abogada a la comisaría de Hortaleza. Ha estado escondido en casas de parientes sin abandonar la Comunidad de Madrid. El País, otro asunto, así envejece la sanidad pública. El 40% de las máquinas tienen más de 10 años. La antigüedad de los equipos de diagnóstico y tratamiento de los centros médicos públicos provoca problemas de mantenimiento y espera para los pacientes. Los sindicatos critican la antigüedad de esos equipos y añaden que parece una obsolescencia programada de la sanidad en Madrid. Todo se centra en el ahorro en determinadas partidas para externalizar estos servicios y darles contratos a empresas. Terminamos con las páginas dedicadas a Madrid en el diario La Razón. Los parquímetros trampa de Madrid Central. Es una denuncia de automovilistas europeos asociados. Los dispositivos situados en las plazas verdes del perímetro siguen expidiendo tickets a vehículos que no están autorizados a aparcar. Los usuarios, por tanto, se enfrentan a una multa doble.
Buscamos ya la crónica del deporte.
Onda Madrid Deportes.
El Bayern de Múnich anuncia que pagará la cláusula del jugador del Atlético de Madrid, Lucas Hernández. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Lucas Hernández jugará en el Bayern de Múnich las próximas 5 temporadas a cambio de los 80 millones de euros de su cláusula de rescisión. Diego Pablo Simeone, el pasado 21 de diciembre, decía esto sobre la posibilidad de la salida del francés rumbo al conjunto muniqués.
Es normal que un equipo como el Bayern Múnich, aparentemente, quiera pagar su cláusula, porque es un club muy importante y bueno, después estarán la decisión y el trabajo que haga el club con Luca para que las cosas sigan como están.
Ahora ya es oficial y el francés se ha operado además este miércoles en Alemania de la rodilla derecha y todo apunta a que no volverá a vestirse de rojiblanco. Una noticia que ha pillado a los colchoneros preparando el duelo de este fin de semana frente al Alavés. El Real Madrid además fichará a Kylian Mbappé, así lo asegura Le Parisien, aunque matiza que no será este verano sino en el de 2020. El rotativo francés resalta la fecha planeada para que el delantero galo deje el Paris Saint-Germain y haga las maletas hacia el Santiago Bernabéu. Dominique Seberac es el periodista francés amigo de Mbappé que lo afirma.
En 2020, antes o después de la Eurocopa, será cuando Mbappé podrá decirnos adiós.
En relación a esto, Guido Carrillo, delantero argentino del Lega, se ha referido a la posibilidad de que la vuelta de Zinedine Zidane al banquillo del Real Madrid pueda facilitar el fichaje de Mbappé, excompañero suyo en el Mónaco, por el conjunto blanco.
Es normal que se hable de eso, ¿no? El Real Madrid es uno de los clubes más poderosos del mundo. Y Mbappé hoy en día es uno de los mejores jugadores del mundo, así que creo que es un jugador que da la talla para el Real, pero bueno, es su decisión, viene haciendo las cosas muy bien y tiene un futuro de número uno.
Un Leganés que trabaja pensando en el derbi de este fin de semana ante el Getafe. Además, el virus FIFA deja una lesión importante en el conjunto pepinero, la del internacional marroquí En-Nesyri. El delantero se lesionó en el calentamiento previo al partido amistoso entre Marruecos y Argentina, sufrió un problema en el menisco y dependiendo si ese menisco está roto o no, el periodo de baja oscila entre el mes y los 4 meses de baja. Era sin duda uno de los hombres más en forma del Lega y su lesión llega en el peor momento de la temporada. Por su parte, Paco Gémez, entrenador del Rayo Vallecano, ha seguido con la preparación del partido importantísimo de la próxima jornada frente al Betis de Quique Setién, con la única ausencia del lateral derecho peruano Luis Advíncula, que sigue recuperándose después de su periplo con la selección. Gálvez ha estado en el partido de la una de Onda Madrid y ha recordado que nadie debe dar por muerto al Rayo Vallecano.
El Rayo está más vivo que nunca, ¿no? Yo creo que después de la vuelta de Paco Gémez, pues yo creo que el equipo le ha dado de vuelta la ilusión, ¿no? Y creo que bueno, que hemos estado demostrando durante estos 10 días con el míster que el equipo está capacitado, ¿no?, para sacar esto adelante. Hay puntos suficientes, sí que es cierto que bueno, es complicado, ¿no? Pero creo que hay equipo de sobra. Ahora ya te digo que hemos renovado un poquito la ilusión con la vuelta de Paco y bueno, estoy convencido de que el domingo vamos a hacer un gran partido y por supuesto vamos a por los 3 puntos.
En baloncesto, el Real Madrid disputa esta noche la penúltima jornada de la fase regular de la Euroliga. Con los deberes hechos, el Madrid se mide al Panathinaikos griego sin Felipe Reyes por descanso, ni Gavidec ni Pansar, que están lesionados. Aunque ya están clasificados, dice Lasso que la obligación del Madrid es ganar todos los partidos.
Partido siempre difícil en campo del Panathinaikos.
para nosotros un partido complicado, que sabemos desde el principio que vamos a tener que estar bien. El equipo está bien, la única baja de Gaby, el resto se ha recuperado y el martes y el miércoles han entrenado todos bien. Y bueno, en ese sentido estoy tranquilo, sabiendo que, bueno, que para nosotros obviamente pues todo el mundo sabe que tenemos, entre comillas, los deberes hechos, ¿no?
El partido lo podrán seguir en el 106 de la FM, en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Agenda cultural del día, María José Francisco.
No Sleep Till Brexit es el festival de escena contemporánea que comienza en el Centro Cultural Conde Duque. Propone instalaciones con las que cruzar fronteras, idiomas y formatos. Un espacio para la reflexión y, entre ellas, la oficina de donaciones de historias de amor. Un espacio temporal en el que recopilar las historias que otros harán suyas. Aquellos que necesitan casarse para obtener asilo o residencia. La entrevista que realizan las instituciones de migración y donde se valida o no. Clara García Fraile es su creadora.
Dar algún tipo de consistencia, si bien poética, pero consistencia a esta realidad que está sucediendo, ¿no? Al hecho de que muchas personas necesitan inventarse, aprenderse y casi interpretar estas historias de amor dentro del teatro burocrático, por así decirlo, de las instituciones de migración y registros civiles, etc.
Último fin de semana del mes y una cita más con el Festival de Cortos del Palacio de la Prensa, una iniciativa para dar visibilidad al corto cinematográfico con un programa de proyecciones que en este mes de marzo se aunan bajo el nombre de Mujeres. Los títulos seleccionados para este domingo son Chicas Day de Susan Béjar, Los Cárpatos de Daniel Remón, Cordelia de Gracia Querejeta y Las Pelotaris, historias de optimismo, superación, paradojas y revelaciones. Sandra Sáez es su portavoz.
Celebramos el mes de la mujer, por ello proyectar haremos cuatro títulos que se acercan a la feminidad y relatan historias protagonizadas por mujeres desde diferentes puntos de vista. Estas proyecciones se engloban dentro de la 15ª edición del festival Ellas Crean.
Por cierto, que esta misma tarde a las 8 hay un pase especial de Carmen y Lola, ganadora de 2 premios Goya, con posterior coloquio con su directora, guionista y productora, Arantxa Echevarría. España Cocina Abierta es una exhibición online permanente para abrir la cocina española al mundo. Aúna 55 exposiciones con miles de referencias y voces de expertos en tres áreas: personas, sabores y encuentros. Historia y convergencia entre gastronomía con arquitectura y diseño, sobre todo cuando el 68% de los españoles reconocen mostrar más interés por la gastronomía que por los deportes o la moda. Vicky Campetela, portavoz de Google España.
Conocer, entre otras cosas, los orígenes de los platos más conocidos como las tapas y la paella, saber más sobre la historia del bulli y ver por primera vez online los cuadernos de creatividad de Ferran Adrià. También van a poder recorrer a través de un mapa interactivo las diferentes variedades de los vinos españoles y hacer tours virtuales por las bodegas diseñadas por reconocidos arquitectos.
La noche del sábado será intensa en lo que a actividades culturales se refiere con la celebración de la Noche de los Teatros. Conmemora el año Lorca y llenará de teatro, música y danza la Real Casa de Correos y escenarios de toda la región. Una celebración a la que se suman también los musicales Anastasia y El Rey León. El primero ofreciendo un encuentro especial con todo el equipo técnico y artístico de la compañía. Y en el caso del Rey León, una jornada de puertas abiertas y un recorrido por su backstage para descubrir algunos de sus secretos. Con su banda sonora, les dejo hasta mañana.